Entrevista.
Y ya 8:40, estamos en comunicación con Marco Soto, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica, para justamente analizar todo esto que les mencionaba, el acuerdo histórico confirmado el viernes pasado entre el Mercosur y la Unión Europea, y bueno, lo que se espera de ahora en adelante. Soto, buen día, bienvenido, gracias por acompañarnos, ¿cómo le va?
Buenos días a toda la audiencia de Universal.
Bueno,
un placer estar con ustedes.
Igualmente, un placer. Bueno, yo recién comentaba todo lo que ha implicado, ¿no? Este acuerdo después de 25 años de negociaciones, la confirmación el viernes pasado y bueno, la expectativa que hay sobre cómo va a beneficiar a Uruguay y a la región este acuerdo histórico con la Unión Europea, que sería uno de los acuerdos de integración y de libre comercio más grandes del mundo y que involucra bueno, 700 millones de consumidores, ¿no? Eso por lo menos es lo que se ha destacado por parte de las autoridades. En su opinión experta, ¿qué implica esto para Uruguay? ¿Qué beneficios en el corto plazo podríamos tener y se podrían ya percibir? Y ahora, bueno, ¿cómo sigue adelante, no? Porque esto es un proceso que recién comienza, pero que va a ser bastante largo, ¿no?
Bueno, en materia de comercio internacional, nada es de corto plazo, ¿no? Claro. Es decir, y sobre todo en temas de negociación, de acuerdos y potenciales intercambios. En ese sentido, creo que el efecto más importante que va a tener esto de corto plazo es, bueno, la imagen que está dando el Mercosur y la imagen que está dando la Unión Europea al mundo, en un mundo que se ha fragmentado, en un mundo que le cuesta mucho ponerse de acuerdo, en un mundo que las barreras arancelarias vuelven a estar de moda, vuelven a ser parte de los instrumentos que tienen los gobiernos para proteger sus industrias. Recordemos toda la política arancelaria que está teniendo Estados Unidos y que se va a ver reforzada con la asunción de Trump en el próximo periodo de gobierno. Mismo también la Unión Europea, con algunos aranceles extraordinarios a los vehículos chinos, la propia China haciendo lo suyo en medidas espejo contra Estados Unidos. En fin, estamos en un momento de la historia donde parecería ser que el mundo se fragmenta y no acuerda, y que dos bloques relevantes para la economía mundial, como es la Unión Europea y como es el Mercosur, se terminen de poner de acuerdo y logren llegar a coincidencias, al menos desde el punto de vista técnico, parece ser una muy buena imagen al mundo, y que esto abre expectativas para que, bueno, esa buena imagen que se está proyectando genere interés en otros actores relevantes de la economía mundial para empezar a dialogar con el Mercosur, lo que nosotros precisamos: mayor apertura, mayor eficiencia para colocar nuestra producción, nuestro trabajo, mayor eficiencia para comprar lo que no producimos. En fin, y eso es integración comercial. Y creo que este acuerdo que dio la vuelta al mundo, esa noticia, con Montevideo como protagonista, creo que puede tener como un efecto muy positivo en el corto plazo, si consideramos esto de la imagen, ¿no? Uh-huh. Ahora ya, desde el punto de vista comercial, hay que recordar una cosa. Uruguay tiene un perfil productivo muy particular, lo conocemos todos, es un perfil productivo al menos en bienes, al menos en exportación de bienes, ya en servicios es otra historia, pero en producción de bienes, bueno, el 80% de la producción que exportamos es de origen agropecuaria o de la cadena agroalimentaria, y eso tiene algunas particularidades, entre ellas que a la Unión Europea hoy básicamente le estamos colocando carne, que explica el 60% de los aranceles que le pagamos a la Unión Europea, arroz, celulosa, digamos, son esos los productos que hoy le estamos exportando a la Unión Europea. Y cuando uno repasa el acuerdo, es un acuerdo de libre comercio, sí, para la inmensa mayoría del universo arancelario, para la inmensa mayoría de los productos, sí, pero tiene algunas limitaciones. Es decir, tiene cuotas y se mantienen aranceles para algunos productos.
No se eliminan todos los aranceles, entonces.
No es una eliminación total de los aranceles. Y también se colocan lo que llaman cuotas, es decir, en particular la Unión Europea coloca cuotas, es decir, una cantidad X de producto que puede importar con alguna franquicia, es decir, con algún descuento en los aranceles, y los productos que la Unión Europea está de algún modo protegiendo o de algún modo poniendo foco de atención es justamente muchos de los productos que Uruguay hoy exporta, en particular la carne, que se consiguen algunos beneficios específicos, por ejemplo...
Baja la cuota Hilton.
Ahí sí la eliminación de los aranceles en la cuota Hilton, pero recordemos que la cuota Hilton es una cuota muy baja en términos de toneladas para Uruguay, ¿no? Pero está, es importante, pero no va a modificar la estructura de producción del Uruguay. Sí nos va a hacer ahorrar algunos aranceles. Y después lo que va a haber es una nueva cuota no libre de aranceles, una cuota que va a tener un 7.5% de aranceles de 99.000 toneladas, que es menos del 1% de lo que consume la Unión Europea de carne. 99.000 toneladas que se van a tener que distribuir los países del Mercosur, claro, es decir, tampoco son para Uruguay.
Claro.
Entonces, digamos que para el arroz, como la Unión Europea es importadora neta de arroz, es decir, no produce, todo lo que precisa, es decir, precisa más de lo que produce, tiene que comprarle al resto del mundo, bueno, allí sí puede haber alguna oportunidad de incrementar los volúmenes exportados medianamente rápido, porque hay ahí un beneficio interesante que se agrega en el rubro arrocero. Pero después, nada más, en el corto plazo, digamos. Ahora, si uno se imagina lo que debería ser el Uruguay en el futuro, si uno se imagina Uruguay diversificando su producción, produciendo cosas distintas, cosas de valor agregado, bueno, este acuerdo puede ser una oportunidad para empezar o seguir desarrollando algunas verticales productivas, algunas verticales industriales que sean eslabones de otra industria. ¿A qué me refiero, por ejemplo, no? Es decir, recordemos en su momento Uruguay producía cuero semi-elaborado para o semiprocesado para terminar siendo tapizados en los vehículos alemanes. Y eso es un eslabón de la cadena automotriz europea, por ejemplo. Si nosotros logramos alcanzar algún tipo de especialidad en algún eslabón, bueno, quizás logremos colarnos y ser parte de una cadena de producción que es hoy como fabrica el mundo. Hoy el mundo fabrica en base a cadenas, no es que se fabriquen todos los productos, todos los bienes en un solo lugar, sino que, bueno, las fábricas van tomando partes de diferentes lugares del mundo y termina siendo un vehículo, termina siendo un iPhone, termina siendo un celular inteligente, pero se nutren de distintas partes del mundo, ¿no? Así, eso se llaman cadenas globales de valor. Y bueno, Uruguay tiene el desafío de subirse a esas cadenas globales o cadenas regionales. Por ejemplo, ser parte de cadenas regionales, ser parte de la industria brasilera. Entonces, bueno, Uruguay produce una parte de lo que termina exportando la industria brasilera a Europa. Esas son las oportunidades que vamos a encontrar. En el corto plazo, una muy buena imagen al mundo, una imagen de que con el Mercosur se puede llegar a acordar y que tenemos muchísimo para ofrecer porque tenemos un mercado muy interesante, el mercado ampliado, no el uruguayo. También en el corto plazo podemos tener alguna ventaja en colocar algo más de carne y un poquito más de arroz. En el largo plazo puede forzarnos a provocar y generar nuevas cadenas industriales. También es en general sucede que este tipo de acuerdos vienen acompañados de mayores flujos de inversión.
Eso le iba a preguntar, ¿puede aumentar las inversiones en Uruguay de extranjeras, digamos, con la noticia de este acuerdo, con el avance en este acuerdo?
Sí, recordemos que la Unión Europea es el principal inversor extranjero en la región.
Claro. O sea, hay muchas empresas que están acá en Uruguay y en la región.
Exacto, por bueno, por historia, por identidad cultural, claro. etcétera, ¿no? Y en general, los mayores flujos comerciales, y sobre todo aquellos que están documentados en un tratado, generan mayor nivel de inversión. Por tanto, es de esperar, no que Uruguay capte la mayoría de las inversiones, porque naturalmente van a ir hacia Brasil o hacia Argentina, pero Uruguay va a poder captar un flujo interesante de inversión que pueda llegar a venir desde la Unión Europea. Esto no es el acuerdo con la Unión Europea, no es una varita mágica, ni va a solucionar, ni va a ser fuente de solución de todos nuestros problemas. Es una buena noticia, coloca al Mercosur y a Uruguay en la agenda internacional, proyecta buena imagen. Los beneficios los vamos a ir viendo con el tiempo. Yo hablé de todo lo que podemos llegar a vender en bienes. El acuerdo también incluye servicios. Uruguay se ha mostrado muy activo en la exportación de servicios en los últimos 15 años. Y creo que puede ser un lindo canal también para profundizar la exportación de servicios. ¿Esto qué quiere decir? Venta de servicios audiovisuales, servicios profesionales, servicios tecnológicos, el software, en fin, hay un inmenso abanico de posibilidades en lo que son las verticales productivas vinculadas a los servicios que este acuerdo va a contemplar y debería facilitar. Y también la contracara, ¿no? Es decir, va a desafiar a algunos sectores productivos locales, pero el consumidor inequívocamente debería verse beneficiado con este acuerdo. ¿Qué quiero decir? Y bueno, que Uruguay va a poder comprar de forma más eficiente algunos productos. Uh-huh. Pensemos en vestimenta, calzado, comestibles como el aceite, productos de origen cosmético o farmacéutico, es decir, productos europeos que quizás hoy no estén llegando porque no son competitivos en la góndola, que puedan llegar a empezar a venir, o aquellos que hoy están llegando pero que en la góndola son caros y bueno, y solo quedan reservados para cierto nivel de la población, quizás los precios puedan llegar a bajar porque la carga tributaria a la hora de ingresar al país va a bajar, o se va a eliminar en cuanto a lo que sean aranceles. También va a pasar con los vehículos, con las autopartes, los repuestos, ¿no? Siempre ese concepto de que uno tenga un coche europeo y los repuestos son caros, quizás sigan siendo caros, pero deberían ser un poco menos caros porque deberían entrar de forma más eficiente al Uruguay, de forma más barata, sin aranceles. Entonces, bueno, eso también generaría mejores niveles de competitividad a nivel local, porque debería reducirse las distorsiones que generan este tipo de impuestos, el arancel externo común, que recordemos, el arancel externo común en la práctica hoy funciona como un gran protector de la industria brasilera y gran protector de la industria argentina, pero no como un gran protector de la industria uruguaya, porque primero no tenemos una industria masiva, sí puede haber un sector, repito, que va a haber que analizar cómo puede llegar a afectar esto, pero el arancel externo común en realidad hoy opera como un gran protector de esas industrias que no son las nuestras. Entonces, Uruguay puede verse beneficiado con esta posibilidad de intercambiar de mejor forma. Soto, pero paso a paso, sí, porque esto es de largo plazo, ¿no?
Soto, sí. Con relación al acuerdo que se hizo en el 2019, que cuando asumió el presidente Lula da Silva dijo que no estaba de acuerdo y también hubo algunas voces desde Europa, ¿en qué cambió, en qué mejoró para que ahora sí se llegara a este acuerdo que en el 2019 se había hecho, pero después generó críticas? ¿No puede pasar lo mismo otra vez?
Bueno, poder puede pasar de todo, ¿no? Todavía hasta que no esté esto ratificado, aprobado y que esté vigente, todo pende de hilos de tensión, ¿no? Cambiaron algunas cosas. Primero, que en el 2020 hubo modificaciones a nivel de la Unión Europea en cuanto a sus exigencias para firmar estos tratados, sobre todo lo que tiene que ver con el Acuerdo de París, cláusulas de desarrollo sustentable o promover el desarrollo sustentable, y todo lo que tiene que ver con los compromisos y las cláusulas democráticas. También a nivel de Mercosur hubo nuevos requerimientos o nuevas adecuaciones en el caso de Brasil en lo que tiene que ver con las compras estatales. Recordemos que este tipo de acuerdos en general ponen en pie de igualdad a las empresas locales y a las empresas extranjeras frente a una licitación, por ejemplo, es decir, el Estado no podría discriminar al extranjero versus al local en una licitación. Pensemos, por ejemplo, mañana Brasil hace una licitación para comprar uniformes para su policía. Y bueno, se podría presentar muchas empresas brasileras textiles dispuestas a venderla al Estado, y se podría llegar a presentar empresas europeas dispuestas a fabricarla y venderla al Estado brasileño. Este tipo de tratados lo que busca es que el Estado brasileño no pueda discriminar a la europea versus a la local. Recordemos que las compras estatales muchas veces se utilizan para promover la industria local. Este tipo de tratados lo que busca es el pie de igualdad. Y como las compras estatales en Brasil son mucho, imagínense, y es un gran actor dentro de la economía, obviamente Brasil tiene algún tipo de resistencias en hacer una apertura total de ese mecanismo de promoción de la industria local que tiene, ¿no? Como son las compras estatales. ¿Y qué otras cosas cambiaron? Es decir, esos fueron los grandes capítulos, digamos, técnicos que cambiaron. Pero también cambiaron las condiciones políticas y las condiciones geopolíticas y las condiciones comerciales. Para empezar, desde el punto de vista del Mercosur, tenemos un cambio profundo en los dos socios comerciales más importantes, en las dos economías más importantes. Si uno repasa el gran compromiso de Lula al asumir en materia de comercio internacional, en materia de inserción internacional, era alcanzar este acuerdo. Es decir, él pretendió materializar su legado en un acuerdo, y así lo manifestó abiertamente. Entonces creo que hubo una priorización política en Brasil.
Sí, que a Bolsonaro no le interesaba tampoco avanzar en esto, y de hecho los reparos de Macron en su momento fueron justamente por el tema ambiental y el poco cuidado por parte de Brasil. También eso se interpuso en el avance, ¿no?
De acuerdo. Es decir, bueno, durante 4 años en el gobierno de Bolsonaro este tipo de acuerdos estuvieron frisados.
Claro. Un gobierno más proteccionista, con otra visión más fragmentada, como decía usted al principio.
Sí, y sobre todo también negacionista.
Claro, del cambio climático.
De muchos temas vinculados a la agenda que hoy tiene la Unión Europea. Entonces era un acuerdo en esas condiciones, era muy difícil de alcanzar.
Soto, lo que usted decía al principio, lo de Trump, puede ser que también la Unión Europea se apuró ahora en concretar este acuerdo antes de la llegada de Trump al poder nuevamente y sus amenazas de la guerra arancelaria que va a entablar otra vez, como lo hizo en su primer gobierno, y cómo puede afectar eso también a la Unión Europea.
Sí, yo no lo veo más por el lado de Trump, sí lo veo que la Unión Europea tiene que entender que el mundo cambió. Si ustedes se imaginan, piensan en productos europeos, lo primero que se les viene a la cabeza es productos de calidad, ¿no? Es decir, productos industriales, industrializados, que tienen buena calidad, que tienen un sello de calidad, ¿no? Versus productos que llegan de otras latitudes, por ejemplo, de China. Uno dice, bueno, sin embargo, eso cambió radicalmente en los últimos años, en los últimos 5 o 8 años. Digamos que China no solo es un gran productor de bienes a nivel mundial, es una gran fábrica mundial que en su momento relegó calidad por volumen, es decir, vendo mucho aunque no sea tan bueno, y eso fue cambiando con el tiempo. Y hoy la industria china produce bienes de baja calidad y bienes de muy buena calidad, tan buena calidad que son de calidad europea. Y a las pruebas me remito con lo que está haciendo la Unión Europea con los vehículos eléctricos chinos. Está colocando un arancel del 45, 50, 60, 100% de aranceles para que estos vehículos no entren en la Unión Europea. Bien. O entren con niveles de poca competencia. Entonces, digamos que hoy... Sí. La Unión Europea está entendiendo que el mundo cambió y tienen que buscar otros instrumentos para poder competir. Y lo último, sí, vinculado a las probabilidades de suceso del acuerdo, es que, bueno, cambió la dinámica a nivel regional nuestra, es decir, Lula por un lado con su compromiso de alcanzar este acuerdo, Milei con una visión absolutamente aperturista de Argentina, el cambio drástico de condiciones comerciales que está habiendo en el mundo por la irrupción de la calidad china, y también la llegada de la presidenta de la Comisión Europea Uruguay, ¿no?
Claro.
Si uno piensa ese hecho, me imagino a von der Leyen antes de subir el avión camino a Montevideo, el análisis que hizo para subirse o no subirse a ese avión, uno debe suponer que analizó todas las alternativas posibles, y dentro de esas alternativas estaba, bueno, me voy hasta Montevideo, pongo mi nombre en juego, pongo mi imagen en juego, mi cargo en juego, por un acuerdo. Mínimamente creo que debe haber hecho algún tipo de chequeo, claro, de que hay elevadas probabilidades de que esto avance. Después la vida es mucho más dura y puede
veremos
pasar
qué pasa.
De todo.
Claro, bien. Sí. Bien, Marco Soto, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica, muy, muy interesante la charla. Muchas gracias por estos minutos con nosotros. Y bueno, veremos qué pasa entonces con este acuerdo. Ojalá sea todo para bien y se concrete, se termine avanzando como es esperable. Gracias.
Por favor, a las órdenes.
Buena
un
jornada.
Placer y saludos a toda la audiencia.
Bárbaro. Chao, gracias.